Buenas tardes, 2:03 de este día miércoles 18 de agosto. Seguimos esperando la gran lluvia, ha llovido un poquitito, la ciudad está súper limpia en estos momentos, o bastante limpia, muy rico el aire, pero la lluvia se viene en la tarde. Mi teléfono, que es Android, en la parte de clima dice 100% de lluvia a las 6 de la tarde, y a las 7, y a las 8, y a las 9, y a las 10, y a las 11, a las 12. Es decir, debiéramos tener una lluvia sin parar durante esta tarde y noche, y mañana entiendo que será intermitente. Así que, si usted es de los que cree que como es miércoles y ya son las 2 y todavía no llueve fuerte, ya no llovió fuerte, no. La función comienza esta tarde. Y esa es la función que viene con muchos centímetros cúbicos. Yo no sé ustedes, yo he hablado toda esta semana al partir del programa de la lluvia, porque está la escasez, está la necesidad de agua, que yo lo siento ya como algo corporal. No sé si a ustedes les pasa que con esta poquita lluvia que cayó anoche, hoy día en la mañana, es como que te hubieran dado un vasito de agua en el desierto y uno la saborea y la agradece y se da cuenta de lo importante que... Antes la lluvia era por defecto, hoy día es tan escasa que cuando llueve yo, no sé, me siento como que hay una parte mía que se está cubriendo, que se está satisfaciendo, y al mismo tiempo me cura un poco la ansiedad por la crisis climática. Una aspirina, obviamente, pero no sé, quería compartir esa sensación con ustedes. La lluvia es como la esperanza, y uno ve la tierra mojada, y uno ve como las plantas como que van a resurgir. A mí me produce mucha felicidad que esté cayendo un poquitito de agua, y ojalá nieve mucho para que tengamos reservas. Es una semana importante. A mí se me ha hecho lenta esta semana esperando la gran lluvia. De verdad, todos los días creo que es jueves. En fin, ya. Les cuento de lo que vamos a hablar hoy día. Les voy a hacer una introducción. Esto, yo estoy suscrito en forma gratuita. Bloomberg, la famosa... ¿cómo le llamamos? Plataforma noticioso financiera, tiene una división de ciudad, Bloomberg City Lab, y tú te puedes inscribir y te mandan un correo diario con información de temas de ciudad de Estados Unidos y del mundo. Y esto es un extracto de un párrafo que viene ahí en Bloomberg City Lab. Dice: ahora estoy de regreso en mi oficina del centro 3 días a la semana. Los gerentes de la oficina dicen que quieren 5, pero han descubierto que no tienen influencia para que eso suceda. Ha sido un cambio de poder asombroso para los empleados. Un cambio importante que estoy viendo en el mundo de mi cubículo, esto es otra idea, es la falta de cosas personales en los espacios de las personas. Hemos hablado de ello y muchos de mis compañeros y compañeras de trabajo han dicho que cuando vuelven a casa de la oficina les gusta saber que no hay artículos personales en la oficina que estén motivados a volver a recoger. Ese es un gran cambio del espacio lleno de recuerdos personales. El hecho de que hoy día los empleados tengan este poder para negociar con los jefes o los dueños respecto de cuántos días a la semana trabajar en la oficina y cuántos días hacer teletrabajo en las empresas en las que se puede hacer teletrabajo, ¿no? O en las pegas en las que se puede. El hecho de no estar dejando ya tanta cosa personal en mi cubículo. El mismo hecho de que quizás hay oficinas que hoy día están eliminando los cubículos y donde ya no va a haber necesariamente un escritorio para cada persona, sino que espacios comunes. Bueno, eso es parte de una cantidad impresionante de cambios que estamos viendo en las ciudades del mundo, y vamos a conversar de eso hoy día con el gerente general de una empresa unicornio gigantesca de Estados Unidos, que se llama WeWork, que llegó a Chile el año 2018. Él es Leandro Basáez, es el gerente general, y WeWork, que está presente en muchas ciudades del mundo, siente evidentemente todo este tipo de cambio y lo vive dentro de su propia funcionalidad, ¿no? Ellos que tienen en Chile, hasta ahora entiendo, 5 ubicaciones en distintas comunas de la región metropolitana, van a sumar pronto un sexto edificio, pero están presentes en todas las grandes capitales del mundo, y lo que ofrecen es justamente lo que estamos empezando, o lo que se está empezando, bueno, yo no soy un empresario que tenga oficinas, pero que se está empezando a buscar, que en el fondo es la flexibilidad, poder tener lugares co-work, donde además yo me encuentre con otras personas, o evidentemente espacios donde yo pueda estimular la creatividad y romper esta cosa de la oficina con un espacio para cada uno. Bueno, de eso vamos a estar conversando hoy día con nuestro invitado principal. Para partir, tenemos muy buena música, una de las bandas más importantes en términos de calidad de los 80. Sus 5 discos son 5 pequeñas obras maestras. Escuchamos a Tok Tok con Life's What You Make It. Qué buena banda. Si no han investigado en profundidad a Tok Tok, pónganlo en su Spotify y se van a dar cuenta que Tok Tok es mucho más que su clásico It's My Life. Todos sus discos son joyitas, es música atemporal, fue hecha hace 40 años, pero suena como si fuera nueva. Así que de verdad, sugerencia. Lo que sonaba era Tok Tok con Life's What You Make It. Y estamos en línea con Leandro Basáez, quien dirige una compañía, una empresa que nos interesa mucho conocer, y sobre todo conocer qué es lo que están viendo tanto en Chile como en el mundo respecto de lo que está sucediendo con la forma en que trabajamos durante y post, digamos, inicios de la pandemia. Me refiero a WeWork, cuyo gerente general es Leandro Basáez y está en línea hoy día con nosotros. Muy buenas tardes, Leandro.
Hola, Rodrigo, buenas tardes, gracias por la invitación. Y nada, también muy buena la canción.
Sí, estaba buena, ¿no es cierto? Oye, Leandro, tú estás a cargo de WeWork desde que WeWork abrió en Chile, porque leí ahí en tu LinkedIn que estás desde el 2018, así que estás desde la génesis de la compañía en Chile, digamos, en nuestro país.
Así es, esto partió en este viaje, le llamo yo, o la montaña rusa que nos ha tocado vivir.
Wow, sí.
Partió el 2018 y partimos abriendo un edificio, implementándolo, habilitándolo de la nada. O sea, llegamos a donde había un edificio espectacular.
Birman 24 fue el primero, ¿no?
No, el primero fue Apoquindo 5950 en el Metro Manquehue.
Ah, perfecto, okay.
Un edificio de 22 pisos, de los cuales 18 los tenemos nosotros habilitados con espacios de oficina.
¿Es el edificio donde abajo había un café y después se puso un Starbucks? Estoy pensando en los distintos lugares que he conocido de WeWork, para ver si ¿no es cierto? En pleno Apoquindo.
Exacto.
Uy, esas instalaciones eran, yo me acuerdo que las conocí hace algunos años, hermosas, con una cantidad importante de arte urbano. Era bien impresionante ver como el concepto visual, el interiorismo que tenía WeWork cuando llegó a Chile, que quizás hoy día ya hay más cosas así, pero cuando ustedes llegaron yo no había visto nunca algo parecido.
Exacto. Oye, qué bueno que menciona eso, Rodrigo, porque una de las cosas que nosotros implementamos ahí cuando habilitamos el edificio fue fijarnos mucho también, o sea, primero en tener diseñadores y emprendedores locales para lo que es la habilitación del diseño. Y lo segundo, fijarnos un poco en el entorno. Y si tú te diste cuenta, un poco los colores llamaban mucho la atención, porque acá se jugó mucho con, de hecho, desde el piso 22 de Apoquindo tú puedes ver la cordillera, incluso hoy día que está
especialmente
espectacular,
limpio, sí.
Tú puedes ver toda la cordillera, cuando hay nieve aún mejor, y al poniente tú puedes ver cómo se pone el sol. Entonces el juego de los colores que hay en ese edificio está hecho en base a la cordillera y al atardecer. Entonces, por eso hay mucho amarillo, naranjo, rojo,
rosado,
celeste, sí. Exacto, rosado. Eso es súper interesante, qué bueno que te diste cuenta de eso.
Leandro, hoy día WeWork en Chile, después de ya 3 años, tiene 5 ubicaciones y entiendo que están por abrir una sexta.
Sí, mira, me queda ahí, estamos evaluando cuándo y cómo la abrimos. Esperamos tener pronto esa evaluación. Hoy día contamos con las 5 principales, que son, como te mencioné, Apoquindo. Después tenemos la segunda, que está en Mariano Sánchez Pontecilla, en el Metro Alava. Tenemos una tercera en Galería Vivo, que por lo general a mí me gusta mucho.
En el centro de Santiago.
Exacto, ir al centro, mezcla. Bueno, está el Teatro Municipal ahí, es conectarse un poco con nuestras raíces de la arquitectura, y adentro de un centro comercial se instaló este WeWork, que también viene a jugar con estos colores y esta modernidad también, para darle vida al centro. Después nosotros inauguramos el de Kennedy, que es, está en el en, está hoy día inserto en un hotel, que es el Double Tree by Hilton, que ahí mismo está.
Ah, están dentro de ese mismo edificio, ya, perfecto.
Exacto.
No sabía, okay.
Y eso también tiene un concepto mucho más boutique, más especial, más pequeño. Y el último que abrimos, que nosotros un poco ahí osados, lo abrimos justo en la pandemia, el donde yo estoy hoy día en Plaza Costanera, en Nueva Costanera, que está al frente de la Plaza del Hoyo, que se dice que en Vitacura.
Perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados de oficina tiene solamente con estos cinco, digamos, lugares WeWork en la región metropolitana, digamos, o en Chile? Que al final, en este caso, es lo mismo.
Bueno, ya estamos casi bordeando los 55.000 metros cuadrados, lo que no es menor para toda una infraestructura de espacios de oficina. Y creemos que si esto es, nosotros creemos mucho que lo híbrido y lo flexible es lo que viene para el futuro. Estamos también evaluando quizás el día de mañana tomar más metros cuadrados, no solamente acá, sino ojalá fuera de Santiago también.
De hecho, leía que van a sumar un sexto edificio para ofrecer oficinas en una modalidad flexible a los socios. ¿Ese sexto proyecto se puede saber algo dónde va a ser o todavía es secreto?
Mira, la verdad que no va a estar en la zona donde hoy día están los otros centros, que eso también es importante porque queremos distribuir aún más nuestro espacio, y ahí donde viene donde nosotros queremos posicionar nuestra propuesta de valor, aparte de los espacios flexibles, híbridos, de oficina, queremos nosotros también resolver un problema que hoy día existe tanto en la ciudad, y que ahora vino también acelerar, o sea, que la pandemia vino a acelerar esto de la problemática que había en el mundo del trabajo. Es ver de qué manera nosotros podemos ayudar a que una ciudad también sea más inteligente, a que tú tampoco tengas que transitar tanto tiempo caminando en un transporte público, en un automóvil, yendo a un lugar de trabajo. Y nosotros creemos, esperemos que en corto tiempo, estamos hablando ojalá 1 o 2 años, empezar a tener una red de WeWork que las personas puedan desde su casa caminar y no ir, no demorar más de 15 a 30 minutos a llegar a un espacio de trabajo. Eso viene un poco a hablar de estas nuevas ciudades inteligentes, donde tú tienes el lugar de trabajo a 15, 30 minutos, donde tú compras, los colegios, y quién sabe, el día de mañana hasta universidades, donde la gente puede estar a 15, 20, 30 Exacto. minutos caminando de su casa.
Yo me acuerdo que una vez escuché, o fue en una entrevista que hice, no me acuerdo, que en Nueva York, en Manhattan, WeWork tenía tanto espacio que si tú eras socio de WeWork, el wifi de tu teléfono no en el fondo te permitía tener como conexión a internet gratis, porque el wifi es como que estaba siempre presente, porque había tanto WeWork que tú caminabas por Manhattan y siempre estabas ahí conectado a alguna red de WeWork. Una cuestión impresionante. No sé hoy día, después, digamos, durante y después del inicio de la pandemia, cuánto se ha reducido esa presencia. Quizás nada, tú nos contarás, pero era una cuestión que era anecdótica, pero que al mismo tiempo mostraba el crecimiento inmenso que tuvo WeWork. Y bueno, y después vamos a comentar un par de detalles, porque también eso implicó ciertas como reestructuras, digamos, ¿no?
Sí. Y eso es cierto, eso anecdótico que tú cuentas es real. Incluso hay otra anécdota en base a eso, no solamente al Wi-Fi, sino que cuando una persona es miembro de WeWork, sobre todo en Manhattan, en Nueva York, acceder a veces a ir a un baño es imposible que en un restaurante claro. pasar o entrar. Entonces, WeWork te permitía también, si tú querías pasar algún baño, la posibilidad de que tú tengas un baño en Manhattan, en cualquier parte.
O sea, o Starbucks o WeWork. Era la única Exacto. posibilidad de encontrar un baño y que te dejaran entrar, porque Starbucks también tiene esa política que cuando uno está en Santiago o cuando uno viaja a alguna ciudad, sabe que el Starbucks es el lugar donde le pueden prestar un baño, porque en general es muy difícil, si no eres cliente, conseguir un baño por ejemplo, en Santiago, que no hay prácticamente baños públicos de calidad. Súper interesante lo que estás contando. Exacto. Estamos hablando con Leandro Basáez, gerente general de WeWork, que es una multinacional que tiene muy pocos años, pero es inmensa. ¿En cuántos países del mundo está WeWork hoy día, Leandro?
Bueno, hoy día estamos en más de 42 países, en casi todo el mundo, casi todas las regiones, Asia, Europa, Latinoamérica.
Y 42 países, en el fondo son como no sé, 30 ciudades. Por supuesto, menos ciudades para sumar esa cantidad de países, pero sobre todo concentrados en las grandes metrópolis del mundo, básicamente occidental y parte, digamos, bueno, todo lo que se considera mundo occidental, digamos, ¿no?
Exacto.
Qué interesante. Sí, di, por favor.
No, y eso hoy día también se transforma en que son 800 edificios donde las personas hoy día a nivel mundial pueden ir a su lugar de trabajo. O sea, automáticamente no solamente tú puedes tener un espacio hoy día en Santiago de Chile, tú al mismo tiempo eres parte de esta misma red y te puedes ir a un WeWork de Nueva York, un WeWork de Miami, un WeWork en Londres, un WeWork en China. Y eso es lo potente, de no solamente lo local, sino que de la red que existe en WeWork a nivel mundial.
800 edificios en el mundo, en todas las grandes capitales, en 40 países. Saquemos al tiro el elefante de la pieza. Bueno, para nadie es un secreto que los dos últimos años en WeWork han estado bien acompañados de retos y de desafíos. Una cosa fue esa fallida salida a la bolsa en septiembre del año 2019, el posterior despido del cofundador. De hecho, están haciendo ahora una película donde el cofundador y su pareja, que era la inversionista inicial, bueno, van a estar ahí protagonizados por actores bien conocidos. El rescate que hubo de parte de SoftBank Group y, bueno, después la llegada de la pandemia. ¿Cómo ha sido este? Porque lo interesante, que leía en un artículo que decía que en el fondo este unicornio, como los llaman a ustedes, porque no solo pasaron los $1,000 millones, sino que lo multiplicaron por mucho más que eso, a lo largo de construido a lo largo de 10 años de espacios de trabajo flexible, se veía en aprietos en poco menos de 2 meses a fines del 2019. Se necesitaba tiempo, esfuerzo y una visión clara para poder revertir la situación y salir adelante, y así fue como WeWork, en uno de los momentos más difíciles, logró reinventarse y perfilarse como uno de los comebacks, de los regresos empresariales más interesantes de los últimos años. O sea, hay una resiliencia aquí también interesante que comentar, Leandro.
Exacto, y yo creo que, mire, no sé si los timings fueron justo calzando, pero nosotros, como tú bien mencionaste, nosotros tuvimos una fallida salida a la bolsa, que fue este IPO que nos resultó en el 2019, y eso justo vino a generar una nueva estrategia en base a lo que iban a ser los próximos 5 años. Y creo que WeWork venía haciendo cambios o reestructurando su carga financiera, su carga operacional, reestructurando equipos por esa fallida
salida a la bolsa. O sea, sin querer queriendo se estaban preparando para la pandemia y sin tener idea.
Y calzó, y imagínate, esto fue noviembre, diciembre de 2019, empezamos toda esta reestructuración con un plan súper agresivo a 5 años, calzó justo, por lo menos, bueno, a nivel mundial, empezó el tema de la pandemia, nosotros esto llegó más o menos, más fuerte en marzo, abril, por lo cual nosotros ya veníamos de una reestructuración que nos ayudó mucho para enfrentar la pandemia. Al mismo tiempo, cuando empezó la pandemia, también al ser una empresa global, nos pusimos en contacto con todos los países de los cuales estaban ya más adelantados en esto, como China, Italia, ver qué estaban haciendo, qué medidas tomaron. Empezamos automáticamente a tomar esas medidas acá, lo cual evidentemente nos ayudó a en ese tiempo a poder poder flotar, como le digo yo. Pero efectivamente nosotros sí nos vimos afectados como cualquier otro tipo de empresa y como cualquier otro tipo de negocio, porque creo que esta pandemia ha sido súper fuerte para todo tipo de industria. O sea, no hay nadie que no se haya visto afectado.
De hecho, ustedes tenían una tasa de ocupación cercana al 90%, creo que esto es en Chile, ¿no? Y por la pandemia hoy día la cifra anda, ¿qué? ¿Cerca del 60%?
No, mira, nosotros tuvimos una caída brusca casi al 35%. Hoy día ya estamos en la recuperación y vamos camino al 40-50%. Ah, okay. Y queremos terminar en diciembre ya en un 60%. Esas son las proyecciones que incluso tenemos hoy día con contratos que se están firmando ya.
Estaba siendo demasiado optimista yo, pero igual la cosa va hacia arriba.
Pero no tan lejos, porque es un poco lo que nos pusimos nosotros, lo que incluso nos pusimos un poco más alta la meta, pero el mismo forecast que tenemos hoy día de los mismos requerimientos que están viniendo del mercado, nos están llevando a que a lo mejor vamos a terminar este año en 60% de ocupación.
Y la proyección en el mediano plazo debe ser bien impresionante, porque en el fondo lo que ustedes ofrecen es justamente producto de la pandemia. Ya lo era antes, pero con la pandemia se multiplicó muchas veces lo que se está buscando, ¿no? La flexibilidad, espacios donde la gente pueda vincularse más creativamente. Y hay una frase tuya que me gustó mucho en una entrevista en La Tercera, dice: lo que llamamos espacio de oficina normal Hay muchas empresas que están dejando esos espacios. Lo más probable es que un edificio completo donde trabajaban 500 o 1000 personas, no van a volver esas 500 o 1000. Y esos espacios hay que reconvertirlos y ver cómo los reinventamos. Ahí es donde podemos hacer un aporte para la industria del real estate. Efectivamente, sabemos cómo hacerlo, manejamos tecnología. Cuéntanos, para empezar ya a entrar, digamos, en terreno, ¿dónde están justamente esas fortalezas que tiene WeWork que hoy día, de alguna manera, se las están como copiando en muchas partes, ¿no? Por esta necesidad de adaptación de las oficinas, pero de lo que ustedes pueden ofrecerle a muchas marcas que quizás van a decir, mira, vamos a reducir o no vamos a seguir creciendo con esta oficina con 25 pisos en una torre, sino que queremos un grupo de gente trabajando en este lugar, otro grupo trabajando en otra parte, queremos distintos horarios y que puedan ir en las mañanas, otros en las tardes. ¿Cómo entra ahí en esa conversación con muchas empresas, me imagino, en el caso de Chile, WeWork?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque yo creo que estamos atravesando por un momento clave en la historia de la humanidad. O sea, esto no es algo, esto se vino a quedar, esto es algo que no va a cambiar, esto es algo que va a seguir. Y ahí también nosotros estamos aprendiendo constantemente con tanto lo que estamos haciendo afuera, con lo que escuchamos acá, con lo que están haciendo de diferentes tipos de empresas. Y creo que hoy día la oficina tiene que mirarse de otro punto de vista. Hoy día creo que el centro son los colaboradores, son ellos los que hoy día van a decidir cómo trabajar. Una de las cosas que me toca constantemente en todas las reuniones que voy, y que me encanta porque estoy aprendiendo un montón, y creo que ahí es donde también creo que podemos romper un paradigma de cómo se estaba manejando el real estate.
¿Cuál es la traducción más simple para real estate en español?
Bueno,
¿vienen
el
raíces?
Mundo inmobiliario.
¿Ah?
El mundo inmobiliario.
Mundo inmobiliario,
todo,
ok.
Todo lo que tenga que ver con bienes raíces, con edificios, con todo lo inmobiliario. Entonces, creo que hoy día esto estamos como en un punto de inflexión, porque muchas empresas no saben el cómo, cuándo y cuántos volver. Esa es la pregunta que todos se hacen. No voy a volver después de septiembre. No, la verdad que no. Voy a volver la mitad. No, la verdad que no. No, mejor me quedo, hacemos teletrabajo. Y creo que todo hoy día sabemos que el teletrabajo fue una muy buena decisión en su minuto, pero también trajo un montón de preguntas que no estaban resueltas. Cuando me acuerdo en marzo del año pasado, muchas empresas dijeron no volvemos más hasta que aparezca la vacuna, no volvemos más hasta que todos estén vacunados, no volvemos más hasta nuevo aviso. Y durante la marcha se fueron dando cuenta que aparecieron otros problemas.
Hay países, perdón, donde hubo que cambiar incluso la legislación, por ejemplo, por el tema de seguros, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo estaba en mi horario de trabajo, pero en mi casa, y resulta que tenía un accidente, era un accidente laboral? Cuéntanos un poco eso, porque, claro, ha habido cambios producto justamente de esta nueva tendencia.
Acá mismo se tuvo que promulgar una ley donde, efectivamente, me quedé un montón de empresas, le dijeron, no, vayan a la casa a trabajar, y el seguro laboral no te cubría si esa persona tenía un accidente en su casa. O sea, imagínate, hasta ese nivel nos pilló en blanco la pandemia. Entonces, creo que las ventajas que tiene el teletrabajo fueron estar más tiempo con la familia, el que también muchas personas, hoy día el 30% de la fuerza laboral, tanto acá en Chile como en el mundo, se demoraba entre 1 a 3 horas en llegar al lugar de trabajo. Sí. Ese 30% hoy día no va a volver más a las oficinas como lo estaba haciendo antes, de lunes a viernes, de 8 a 5, de 9 a 6.
Claro, el que tenía estos tiempos de transbordo, de commute, como se dice en inglés, de viaje, exacto, ¿no es cierto? Y puede cambiarlo, el que puede, evidentemente, no me cabe duda que va a querer cambiarlo, aunque sea 1 o 2 veces a la semana, digamos. Y esa es una presión que le llega en el fondo a los jefes, a los gerentes, a los dueños, y con la que tienen que empezar a negociar. Ya no hay una inflexibilidad de llegar y decirle a los empleados, no, ¿sabe qué? Desde mañana vuelven todos de lunes a viernes en horario normal y físico. Ah, cuidado, el tema ya no es llegar y decirlo así, digamos, ¿no?
Ahí, exacto. Mm. Y ahí viene a abrir otra pregunta. O sea, la otra estaba escuchando en un seminario de recursos humanos, que hoy día el 40 y el 50% de la fuerza laboral está hoy día buscando trabajo en empresas que le ofrezca mayor flexibilidad.
Exacto.
Y esto quiere decir desde el lugar de trabajo, desde desde dónde también la persona puede trabajar, porque también no cabe duda que hay otro porcentaje, que creo que está en el 29 o por ahí, más o menos 29 o 30 y tantos por ciento, que se fue fuera de Santiago a trabajar, o sea, se fue a vivir a otras ciudades y que trabaja en una empresa que tiene casa matriz acá en Santiago. Esas personas hoy día, no sé si tampoco están pensando volver cuando la empresa diga, okay, vamos a volver, vamos a retornar, ¿cómo lo hacemos? Y también ahí viene a abrir otras preguntas, como tú dijiste, ¿cómo lo van a hacer las empresas? ¿Van a ser por rotación, por turno? ¿Van a tener una sede principal y al final distribuir también en otras sedes que queden cerca de los lugares más poblados de la capital? Opciones para trabajar de la casa, pero al mismo tiempo también entregar una opción de trabajo remoto que no sea la casa. Entonces, creo que hay varias alternativas que hoy día, como se está evaluando esto, nosotros estamos viendo que estos modelos, tanto híbridos como flexibles, que es lo que propone WeWork, son los que el día de mañana también van a ayudar a resolver esta problemática que hoy día existe en el mundo del trabajo.
Entonces, en el fondo, esta imposibilidad que hay hoy día de poder planificar como si se planificaba antes, de cuántas personas, en qué horarios y qué días van a trabajar, de qué manera, hace que yo necesite entrar en un mundo más híbrido y más flexible, y por lo tanto probablemente en vez de arrendar una oficina de X metros cuadrados por un año, me va a convenir más, en el fondo, tener una cosa que permita hacer cambios de distribución de cantidad de personas, de días, de horas, y eso es algo que se puede hacer con ustedes, ¿no? Ahí tienen una ventaja comparativa inmensa. ¿Qué nivel de flexibilidad ofrecen ustedes, por ejemplo, a una empresa que quiere, no sé, poner a 500 personas, ya, 300 personas a trabajar con WeWork para que en el fondo puedan ir los lunes y los miércoles y los otros días estar en la casa? ¿Qué tanta flexibilidad realmente hay cuando estas personas deciden contratar en una empresa los servicios de ustedes?
Rodrigo, es una excelente pregunta porque es a veces lo que nosotros incluso, porque como tú bien mencionaste, para nosotros este es nuestro negocio. Pero hoy día, porque nos pasa a veces que vamos a una reunión y nosotros queremos ayudar a que la empresa se sienta cómoda tomando el espacio. Y sigue pasando que cuando uno va a una reunión dice, no, la verdad es que yo necesito un espacio de trabajo para, yo tengo, poner un número, 500 personas trabajando conmigo, pero va a ir la mitad. Entonces, claro. A nosotros ya no ha pasado que empresas no han dicho eso. Entonces hoy día nosotros estamos un poco más consultivos y le decimos, okay, ¿tú vas a necesitar realmente los 250 personas que van a venir, ya sea uno, dos, tres o cuatro días de la semana, o los cinco, como quieran, a la oficina? No, pero es que eso es lo que nosotros... Pero empecemos, o sea, podemos entregar incluso tarjetas a los 500, habilítale un espacio para 100 en una ubicación que sea central para ti, y los otros, que son colaboradores, que van a estar distribuidos, que decidan a qué espacio ir o a qué edificio ir y que ellos tengan la decisión. No, es que la verdad es que yo necesito que estén todos juntos. Entonces, ahí donde empezamos a chocar con temas todavía culturales que no están como resueltos en cómo va a ser este futuro de trabajo.
Hasta que empezó la pandemia, Leandro Basáez, gerente general de WeWork, esta es una pregunta, el principal foco, digamos, de clientes para usted eran todos los, de alguna manera, pequeños emprendedores que querían tener un lugar flexible, no demasiado grande, para pagar pocos costos fijos y para vincularse con una red de personas y conocer gente. Y entonces, y me imagino que de a poco las empresas empezaron a decir, qué interesante que tengamos una parte de nuestras personas vinculándose con otros, y tímidamente empezaban a decir, ya, un 2% de nuestra gente va a empezar a ir a WeWork. Pero la pandemia hace que, de alguna manera, ese cliente objetivo que era la pyme empieza a competir directamente con las grandes empresas que ahora ya no solamente buscan, obviamente, lo de antes, que era la red, la colaboración, el espacio rico con bonito diseño, sino que la flexibilidad, que antes no era tan importante. Entonces, como que se les sumó una variable muy importante de negocio que implica también repensar lo que hace WeWork, o eso ya estaba incorporado.
A ver, creo que creo que, bueno, nosotros desde que partimos fuimos, siempre tuvimos como un mix de 60 grandes empresas, 40 emprendedores, llegamos a un momento de se va moviendo esto.
Pensé que los emprendedores eran más que ese porcentaje, ya, okay, eso es importante para la explicación, ¿ya?
Pues llegamos a un momento también tener 50 y 50, 45, y o sea, así fue, esto se... Porque no es estático, a diferencia de los contratos a largo plazo, que eso también viene a cambiar un poco lo que es lo normal en el mundo inmobiliario, porque tú puedes tomar un contrato a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año,
bueno, y eso también... parte de la flexibilidad, justamente.
Exacto. Yeah. Y eso también permite que esto no sea algo... estático en el tiempo. En promedio, yo te diría que hoy día estamos en un 60-40, o sea, 60% grandes empresas, que no quiere decir que sean de estas empresas que tenemos también grandes, pero puede ser una empresa global que pone su hub acá en Santiago y que puede tener 20, 25 personas, pero pertenece a una corporación de a lo mejor de más de 1,000 alrededor del mundo. Entonces, eso también se considera como grande empresa. Entonces, pero hoy día lo que estamos viendo es que los que más están tomando estos espacios ahora muy rápido son los emprendedores, personas que por la pandemia perdieron su trabajo o decidieron emprender, y son los que hoy día se están atreviendo por estos lugares por un tema de control y distribución de los costos, mantener y aumentar la productividad. La libertad también un poco que tú lo que te comentaba recién, la libertad un poco a los colaboradores, que ellos mismos puedan tomar la decisión a qué lugar ir, la disminución del horario en traslado. Entonces hay varias cosas que hoy día están influyendo para que eso pase más rápido, sobre todo los pequeños y medianos. Ahora creo que los grandes corporativos, las empresas grandes, siguen con estas tres preguntas: el cómo, cuándo, y cuántos van a volver, por un tema a lo mejor de envergadura, del número de metros cuadrados que ellos puedan tener tomado en distintos edificios, por a lo mejor la cantidad de colaboradores que trabajan en la empresa. Entonces ellos hoy día no saben muy bien cuál es el camino como a seguir, y creo que ahí también va a haber muchas empresas y líderes a lo mejor que están liderando este tipo de empresas grandes, que van a esperar que pase el tiempo para ver quién va a tomar la iniciativa y quién va a ser el primero en que va a tomar esto y es lo que se va a venir.
Y al mismo tiempo, Leandro Basáez, gerente general de WeWork, el hecho de que hay una parte de los trabajadores en las grandes capitales del mundo que no van a volver a las oficinas, no importa si va a ser al final un 20%, un 10%, un 25%, pero va a haber un porcentaje. Eso va a crear una oferta probablemente mayor y quizás va a disminuir en algún momento los precios, pero va a dejar un sector de oficina, entre comillas, vacío. Eso también es una oportunidad para que WeWork, por ejemplo, capture de alguna forma esos espacios, los transforme en estos espacios colaborativos y flexibles y de alguna manera sea parte de la reinvención de todo este espacio que va a sobrar en el mundo, en las capitales del mundo, en las oficinas en particular.
Exacto, y eso es parte un poco de lo último que revisamos en el cambio de estrategia que tuvimos. Nosotros el crecimiento que estamos proponiendo, que estamos viendo, va a venir por ese lado. O sea, nosotros hoy día lo que queremos es rentabilizar los metros cuadrados que tenemos hoy día disponibles. Creo que vamos por muy buen camino, y al mismo tiempo, en paralelo, estamos viendo esta estrategia de qué manera nosotros nos podemos conectar a todos esos metros cuadrados disponibles, ya sea en Santiago o fuera de Santiago, o estamos hablando, bueno, a nivel mundial, donde al final tú con tu celular vas a poder abrir la misma aplicación nuestra y vas a decir, ok, yo hoy día voy a ir al WeWork de Mariano Sánchez porque... tengo una reunión y a los colaboradores que voy a hacer la reunión les queda relativamente cerca. O a ver, la aplicación te presenta el mapa a lo más estilo Uber, donde a lo mejor va a ir a recogerte el automóvil. Aquí es donde están apareciendo por geolocalización todos los edificios y tú vas a poder escoger el más cercano, el que te guste o el más atractivo.
Lo que explica que lo que contaste antes, de tener muchos más lugares, obviamente más chicos, pero donde tú puedas en el fondo tener siempre uno cercano. Por lo tanto, podríamos imaginar que de aquí a 10 años, así como hoy día hay 5 WeWork con una cantidad impresionante de metros cuadrados, porque cada edificio son muchos pisos, quizás vamos a tener, no sé, van a tener 100 WeWork, donde quizás uno va a ser un piso de un edificio, o va a ser, tal vez, no sé, una casa arrendada en tal sector, lo que te permita en el fondo, en distintas comunas, en distintas partes de esas comunas, poder ir moviéndote, algo así.
Exacto, y ahí viene un poco a retomar lo que te estaba mencionando al principio de la Smart City. Creo que nosotros, ahí donde también nosotros vamos a empezar a resolver un problema que hoy día está, que es la congestión, los traslados, que la gente tenga o las empresas también puedan entregarle esta disponibilidad de un lugar seguro, tranquilo, donde tú te sientas cómodo para poder producir y también al mismo tiempo trabajar.
Súper interesante. Hablemos un poco de algo que comentábamos antes, pero que es súper potente en el caso de ustedes, que es el tema del diseño, de los espacios. ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se diseña? Ustedes tienen equipos propios. Yo me acuerdo que una vez preguntaba, oye, ¿y este artista? ¿Quién hizo este mural? Ah, no, es de nuestro equipo de diseño. Ah, o sea, lo hacía la misma gente de WeWork. ¿Cómo? Porque esta fue una de las ventajas comparativas y que los hizo también conocidos, ¿no? Ofrecer un espacio que hace 8 años, no sé, 9 años en Estados Unidos y hace 3, 4 años en Santiago era como, wow, cáchate las oficinas de WeWork. Son jugadas, tienen una estética especial, tienen arte urbano en los muros, tienen sofás preciosos, tienen colores que jamás viste en una oficina. ¿Cómo se piensa, y qué tan importante es el diseño de los espacios en los proyectos de oficinas de cowork de ustedes?
Mira, hay un equipo especializado de producto que está basado en Nueva York y que es el que se encarga un poco de todo el diseño interior que van a tener los edificios, pero al mismo tiempo se conecta con un equipo de habilitación y diseño local, que también hace el aporte de diseñadores locales. Ya. Por ejemplo, en como tú bien mencionaste, en el edificio van a venir murales medio estandarizados de que se definió en Nueva York, pero también se acopla con diseñadores locales que pueden pintar un mural, pueden también, nosotros tenemos todos nuestros mobiliarios son de diseñadores chilenos. Por ejemplo, tenemos hoy día incorporamos algunas mantas que hemos puesto en los espacios comunes, también son de diseñadores chilenos. Entonces, creo que es súper importante cómo también hay un equipo a nivel global, pero también cómo se localiza todo.
Claro,
esto.
Local.
Y también, exacto, y cómo se piensa también el edificio. Todos los edificios, si tú vas, tienes como una estandarización, pero son diferentes. Por ejemplo, el de Mariano Sánchez está pensado como tiene un espacio abierto. Tú estuviste ahí también hay una escala que caracol gigante acrílica con colores también y tiene un neón. Eso también está pensado en la constelación, en el espacio. ¿Y por qué ahí? Porque cuando vinieron los de Nueva York, se juntaron con los locales, dijeron, ¿por qué no pensamos en San Pedro de Atacama? Y vemos cómo se ve el espacio, cómo se ve el cielo. Entonces lo reflejaron ahí. Entonces todos los edificios tienen como algo característico que hace que sean también únicos a la vez.
O sea, no te vas a encontrar con ningún WeWork en el mundo de estos 800 que sea un lugar así como neutro en términos de diseño.
No, o sea, porque hay un estándar que tú puedes entrar, esto es WeWork, y te vas a dar cuenta que es WeWork, pero todos tienen un sello diferente. Puede ser en el área común, puede ser en un espacio, puede ser en un mural, puede ser en un retrato, en los mobiliarios también.
Ya, y la experiencia de uso les va enseñando con el tiempo cuánto se usan, por ejemplo, estos lugares donde la gente va a ponerse un café, digamos, o cuánto se usan los sillones versus los sofás. Y esto me imagino que toda esa cosa se estudia y permite ir haciendo cambios en los nuevos proyectos e incluso en los proyectos, digamos, que ya existen, ¿no? Como el estudio de cómo se usa cada espacio diseñado para distintas funciones, ¿no? Porque una de las gracias de un WeWork es que hay muchos lugares para la conversación, para tomarse un café acompañado y discutir temas, para conocer gente que está en distintos emprendimientos en ese mismo lugar y por lo tanto crear redes. Entonces, en ese sentido, vuelvo al tema, el diseño del espacio para ustedes es súper importante.
Exacto, y ahí también viene hoy día, sobre todo, hay un punto muy muy relevante, que como nosotros trabajamos con mucha data, de hecho, una de las cosas, en Ámsterdam tú no vas a ver el mismo área común que Latinoamérica, porque en Latinoamérica los espacios de área común son más grandes, son abiertos, hay mucho mobiliario, donde te permite esto conectarte, porque en Ámsterdam al final la gente no ocupaba el espacio común y prefería estar... o salir afuera, o más prefería más estar en una oficina o que fuera un área abierta, pero no se conectaban tanto en el área común. Eso también permitió hacer edificios que en las áreas comunes sean diferentes en Ámsterdam, por ejemplo. En Latinoamérica son mucho más grandes. Y algo que está pasando, diría que nosotros eso nos viene a también ayudar hoy día, sobre todo con la pandemia, es cómo se están reservando hoy día más salas de reuniones de otros formatos. O sea, por ejemplo, las salas de reuniones que nosotros teníamos grandes hoy día por un tema también de aforo, son las que más hoy día se reservan, a diferencia de las pequeñas. Entonces nosotros, en base a esa data, claro, estamos viendo cómo hoy día vamos a abrir un próximo WeWork. Y por eso también, como te contaba, estamos evaluando cómo y cuándo, porque efectivamente nosotros teníamos un layout muy definido que fue entre pandemia y hoy, y hoy día eso ya también cambió, porque hoy día incluso los formatos que están prefiriendo las personas son a veces incluso oficinas más pequeñas, oficinas cerradas pequeñas, pero grandes espacios donde también la gente se conecta.
Se hablaba en el principio de la pandemia, de algunas personas que les encanta condenar siempre a muerte a las grandes ciudades, como del ocaso de las grandes ciudades, cosa que para los que somos fanáticos de las ciudades nos parecía por lo menos sospechoso. Hoy día de lo que se habla realmente de los centros de las ciudades, donde está centros de trabajo, en caso de Santiago podemos pensar en Santiago Centro, en la comuna del Golf, en Nueva de las Condes, en sectores que están en Providencia, bueno, etcétera, muchos sectores donde se concentra, cierto, el mercado del trabajo, que en el fondo los centros de las ciudades van a seguir siendo muy activos, pero van a tener una evolución. Hay un experto justamente en estos temas que se llama David Milder, que dice que habla de un cambio del antiguo distrito comercial central a lo que él denomina el distrito social central, en que trabajadores y personas se encuentran, colaboran y socializan juntos. Por otra parte, hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos que dice que el 22% de las personas que planean teletrabajar dicen que lo harán fuera del hogar. Y la mayoría de esas personas planean pasar tiempo en espacios de coworking, en cafés, en restaurantes, en espacios públicos al aire libre, todos los cuales están disponibles justamente en los distritos comerciales centrales. Entonces, incluso la gente que no va a ir necesariamente a la oficina, tampoco significa que se va a quedar necesariamente solo en su casa, porque es una cuestión que te termina también volviendo loco. Entonces, ¿cómo ven, qué les ha tocado ver, digamos, de cómo se están reconfigurando los centros de trabajo de las ciudades, que creo que están muy lejos de tener, digamos, una decadencia, sino que lo que veo es un cambio importante en los atractivos que van a tener que ofrecer, a diferencia de lo que ofrecían antes, ¿no?
Exacto. Y yo también ahí es como abrir una nueva puerta, o sea, descubrir sectores que antes a lo mejor era que no era pensado que hubieran oficina, o que a lo mejor una empresa que está ubicada a lo mejor en el sector donde en el Golf o en Nueva Las Condes pudiera tener a lo mejor presencia en alguna otra ubicación fuera de este radio de la zona oriente. Entonces hoy día nosotros hicimos un estudio también en Estados Unidos que decía que el 64% de los colaboradores de todas las empresas, ellos estaban dispuestos, y aquí viene un poco a conectar tu pregunta con lo de que el home office o el teletrabajo, que no es solamente que se queden en la casa, porque hoy día el 64% de esos colaboradores están dispuestos a pagar de su propio bolsillo un lugar cómodo
para no volverse loco. Claro, ya. Okay.
Entonces, por eso yo creo que hoy día el tema del futuro del trabajo tiene que ser muy bien pensado del lado de las empresas, porque hoy día hay que poner al colaborador en el centro. Entonces es en base a ellos, a cómo hoy día yo puedo retenerlo, a cómo le doy mayor flexibilidad, a cómo también ese tiempo que también se demoraban en llegar a la oficina, de ese porcentaje que más o menos un 30% de 1 a 3 horas, esas personas hoy día están haciendo deporte, están estudiando en ese tiempo que era un tiempo muerto, se pusieron a desarrollar alguna otra actividad que son productivas para su desarrollo. Entonces lo más probable es que si la empresa decide que esas personas tienen que volver, por algún motivo esa persona no va a seguir trabajando en esa empresa y va a preferir otra que le dé mayor flexibilidad. Entonces, por eso es tan importante el tema esto de a lo mejor distribuir los espacios, y no solamente espacio oficina, es un poco lo que hablábamos recién, como el smart city, estar como centro o puntos neurálgicos donde esté todo, o sea, universidad, colegio, mercado, supermercado, tienda, oficina. Entonces creo que esto va a ir cada vez más tendiendo hacia allá.
La competencia por captar talento entre las empresas, esta variable va a tomar cada vez más fuerza. Si antes era, en algún momento fue el sueldo, después empezó a ser la flexibilidad en el sentido del tiempo libre o la posibilidad, no sé, de viajar. Bueno, hoy día, claro, un tema tremendamente importante de la gente que puede regodearse y decir, no, trabajo acá o trabajo acá, es, a ver, ¿qué tan flexible es la posibilidad de trabajar? ¿Qué posibilidad además hay de trabajar en un entorno donde haya mucha gente pensando y haciendo cosas distintas, que es un poco lo que ofrecen ustedes, ¿no? Donde puedo conocer a otros, ver lo que están haciendo, eso que me dé como input para mí, para mis ideas. Entonces, claro, me parece re importante lo que nos cuentas, Leandro, en términos de cómo las empresas van a tener que tratar de poder pescar, ¿no?, con una buena carnada a sus candidatos. Quiero compartir unas últimas reflexiones antes de despedirnos. La oficina del futuro probablemente será menos un solo edificio en una sola ubicación y más una consecuencia del tejido urbano. Está evolucionando hacia una red de espacios y servicios vinculados con la tecnología, como escribe el experto en el futuro del trabajo, que se llama Dror Pollig, en su libro Rethinking Real Estate, repensando el mercado inmobiliario o el mercado de los bienes raíces. Un ecosistema interconectado podría abarcar no solo la ubicación de una oficina central, sino también las oficinas en el hogar, espacios de trabajo conjunto, cafeterías y otros espacios de terceros que respaldan el trabajo remoto en los suburbios o áreas periféricas. Nada demasiado distinto a lo que hemos conversado, pero tal vez de ese párrafo que te acabo de compartir hay alguna idea que te salga y quieras compartir con nosotros. Hasta la importancia del consumo del café dentro de los WeWork, que no creo que sea un tema menor, fíjate. Hasta el olor del café.
Sí. Bueno, mira, ese punto yo creo que es el que hoy día a nosotros, por lo menos en WeWork, nos mueve. Y tú partiste la entrevista diciendo que es un equipo súper resiliente. Yo creo que se ha mantenido acá y siguiendo el mismo rumbo, porque nosotros creemos, y lo estamos viendo, hoy día el mundo o la industria del real estate o del mundo inmobiliario no ha cambiado en nada. No, es la única industria, yo creo, donde no ha sido disruptiva. Y creo que hoy día nosotros, con la aplicación que tenemos, con la tecnología que tenemos, podemos acelerar ese cambio. Y por eso ahí viene, está muy relacionado esto de no solamente hoy día pensar un WeWork como se pensaba antes, que era un edificio completo. Puede ser simplemente conectándonos a algún otro edificio o metros cuadrados disponibles que haya en un lugar que hoy día no estamos, para que la persona, y esto traspasar el beneficio a los colaboradores, donde con su celular van a poder optar a un lugar de trabajo cercano a su hogar, donde van a tener café, donde van a poder conectarse con otra gente, tener actividades. Y aquí viene un poco esta extensión de la casa. O sea, muchas cosas nos pasan, conversaciones que tenemos hoy día, nos dicen, venir acá es como una extensión de mi casa. Y eso es lo que me hace hoy día también venir y sentirme seguro, porque no es solamente tener un lugar de trabajo, sino que tenga toda la infraestructura hoy día, porque a lo mejor tú vas a venir una, dos o tres veces, que es más o menos el promedio que estamos viendo hoy día. ¿Sí? Pero quieren venir a un lugar donde se junten a almorzar, lo pasen bien, donde estén todas las amenities, donde si se van contentos y quieren volver al otro día, no un lugar que es simplemente para trabajar.
Absolutamente. Insistiendo en mi pregunta del café, ¿es bueno el café en general en WeWork? ¿Es algo de lo que se preocupan?
Sí, mira, y ahí también viene un poco a conectar. Nosotros trabajamos con una empresa local también. ¿Ya? Y que también trae diferentes tipos de granos, lo todo está acá en Chile, y estamos constantemente nosotros haciendo cata con nuestros propios members para poder tener el feedback. O incluso hoy día ahora lo que queremos, que estamos viendo ya un mayor retorno a la oficina, es ya incluso empezar a poner la denominación de origen del café, cuándo fue tostado.
Es un temazo, el café produce una adicción bien interesante y te vas poniendo muy exigente. La próxima vez que te entreviste te voy a preguntar cuántos millones de litros de café se sirven, no sé, en las 800 ubicaciones de WeWork en el mundo. Leandro Basáez, súper interesante esta conversación. Yo creo que tenemos que repetirla más adelante para ir viendo las tendencias, porque ustedes en el fondo son justamente como un espacio donde confluyen muchas de las tendencias del mundo del real estate, del mundo del trabajo, del mundo de la flexibilidad laboral. Así que muchas gracias por esta conversación este día miércoles en Santiago Adicto.
Gracias a ti, Rodrigo. Esté muy bien.
Un abrazo.
Buenas tardes. Chao.
Nos vamos al corte. Y volvemos a ver cómo nos va hoy día con la música.
Oye, ¿estás listo para escuchar algo bueno?
¿Algo bueno? ¿Pero bueno, bueno?
Sí, bueno, bueno, bueno.
Ya, bueno.
El Club Entel sí que está bueno. Tan bueno que puedes aprovechar hasta un 50% de descuento y beneficios en Starbucks, mi Coca-Cola y muchos comercios más. Entel.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Para ello, quintuplicamos las cuadrillas en terreno y priorizamos la atención de instalaciones críticas como hospitales y vacunatorios, especialmente en tiempos de pandemia. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Ya estamos de vuelta. Ricardo, ten piedad de mí, por favor, hoy día. A ver, ¿qué está empezando a sonar? Ya, mientras... ¡Ay, sí! Pero no sé cómo me va a ir, pero la conozco. Buena canción. Oye, ya que estábamos hablando de las tendencias en el mundo inmobiliario, en el mundo de los bienes raíces, justamente en el blog de Hexacon, donde siempre te están mostrando cosas nuevas e interesantes, hay un post recién subido que dice inmobiliarias en TikTok. Dos puntos, conoce la nueva tendencia. Yo me desayuno con esto, no tenía idea de que el mundo inmobiliario había llegado a TikTok. Qué increíble. Y aquí te cuentan en el fondo, bueno, cómo lo está haciendo el mundo inmobiliario en TikTok, cuál es el contenido creativo y atractivo que se está usando. Y además puedes darte una vuelta justamente de manera virtual por varios proyectos súper interesantes que tiene Hexacon, porque Hexacon está en TikTok, donde ofrecen un contenido más preciso en el que destacan la vista interior de los departamentos, el valor emocional, la calidez de pasearse por estos ambientes. Felicitaciones, qué jugado, qué vanguardista. Está Hexacon en TikTok, excelente, y nosotros somos urbanos, por eso creemos en la filosofía Hexacon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Oye, y le hemos contado en estos últimos días de este contenido súper interesante que está dando Entel, que se llama Ciudadano Digital, ese es su gran título, para acercar todas las posibilidades de la tecnología al mismo tiempo con educación, con autocuidado y con concientización. Entonces tienen súper buenos especiales dentro de este gran especial de Ciudadano Digital, como la ciberguía de mediación parental, que se las recomiendo, una de control parental específica, una del Cyber Protector, que te ayuda también con este tema, otra de ciberseguridad, uso responsable de datos, está muy bueno. Esto lo encuentran en informacioncorporativa.entel.cl. Ya, por lo menos el título de la canción está fácil. El nombre de la banda, eso por el momento está más difícil. Oye, y sí, la pandemia le ha complicado el pago de las cuentas a muchas familias. Entonces, en las aguas andinas se han comprometido con más de una forma de dar una mano. Si necesitas ayuda con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22-731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Y descubre con Enel X cómo cambiar la forma en que usas la energía, con variedad tremenda de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti. Esto lo descubres en enelx.com. Y solamente te voy a contar que en la parte de calefacción vas a encontrar un montón de opciones y además con muy buenos descuentos. Y aquí te dicen inmediatamente para cuántos metros cuadrados alcanza, por ejemplo, este calefactor Caltemp que estoy viendo aquí o este Aerolite. Hay distintas marcas, distintos precios, distintos metrajes. Aquí veo desde 13 metros cuadrados hasta 26 metros cuadrados. Y hay una oferta muy buena aquí, estoy viendo 28% de descuento en un calefactor vitral de Caltemp. Todo eso en Enel X, en la tienda de Enel, enelx.com. Y cambiar es avanzar. Visita toyota.cl y conoce el lineup de vehículos híbridos de bajo consumo y tecnología autorrecargable. Eso es súper importante decirlo porque mucha gente cree que los híbridos de Toyota hay que cargarlos como hay que hacer con los autos eléctricos. No, los autos híbridos de Toyota, todos los autos híbridos de Toyota en Chile se cargan solos, se cargan andando. De hecho, cuando tú estás en un taco, el auto está cargando la batería eléctrica y no haciendo ruido y no emitiendo gases contaminantes y no gastando bencina. Es una maravilla. Así que ya lo sabes, Toyota Hybrid, ready for change. Bueno, All Together Now se llama la canción. Eso está más claro que media gracia si lo dice todo el rato. Pero esto es una banda. ¿Cuántas palabras tiene la banda, Ricardo?
Dos.
¿Me das la inicial de la primera palabra? T, o sea, de algo. Ya, de, sí, no, sí, los sí, sí, los con. Ah, la segunda palabra, la primera letra es F. The. Esto no es The Fix. No, nada que ver. The. Dame la segunda letra, porfa. Ah, The. ¿Cuántas letras son en total? Vamos a jugar al colgado. ¿Cuántas letras es la segunda palabra? Cuatro. Chuta. ¿Es como The Fall? No, The. The Farm. Ah, cresta, si lo tenía en la cabeza. Ya, un 4 por saber la canción y un 1. Por saber la banda. Y un 1 por haber achuntado las últimas dos letras. Me pongo un 5, es mucho. 4-8, me dice Ricardo. 4-8, entonces, creo que es la mejor nota que he tenido esta semana. 3 de la tarde con 5 minutos. Una hora exacta de programa. Nos vamos. Un abrazo para las que nos escuchan y los que nos ven, algunos por el streaming, ¿no es cierto? Y las gracias para Lucho, que está a cargo del streaming, para el equipo digital de Radio Duna, que hace una muy linda pega, para la Francesca, que nos ayuda en la producción, para el Richie aquí, al pie del cañón, todos los días con una canción desafiante, y a la Pitu, que nos dirige. Un abrazo, hasta mañana.